Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo mi alma en delirio. Vuélvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Y en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas, ¿encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos, yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y además el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido, y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré tu realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes como suelen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y allí nos encontramos con que David, después de que conquista la paz para su pueblo, tiene una gran idea. Se da cuenta que él está viviendo en una casa de cedro, mientras que el santuario que usa el pueblo de Israel es una tienda de campaña. Y dice, le voy a construir un templo al Señor. Me alegra mucho pensar en familias que en este año o el año pasado o proyectando el próximo año dicen, vamos a construir nuestra casa, nuestro apartamento en el campo, en el pueblo, en ese barrio, en esa urbanización. Qué bueno que leyeran este pasaje, porque el Señor les está diciendo que Dios con su misericordia el que les va a ayudar a construir no solamente la casa material, sino la casa espiritual de su vida, de su familia y su conciencia. Es una promesa del Señor para todos aquellos, como el rey David, que quieren encontrar un lugar para Dios. Animo a todos los sacerdotes que en cualquier parte del mundo están empezando un proyecto de construir un templo y de construir un proyecto evangelizador en una comunidad. Háganlo. Es el Señor el que va a construir ese proyecto evangelizador y es el Señor el que va a llevar a feliz término esa obra que usted está construyendo, un templo para el Señor. Salmo 88. Sellé una alianza con mi elegido, juré a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre todos los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por 1. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo con los que estaban alrededor y los 12, le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábola, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría. Pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del sembrador es muy conocida. Vamos a mirar simplemente algunos elementos. La palabra sembrada al borde del camino está muy expuesta y por eso dice, el Señor viene Satanás y se la lleva. No está bien custodiada, no está bien cuidada esa semilla de la palabra. El segundo terreno en la comparación es el terreno pedregoso. Son los inconstantes. Ante cualquier prueba, rechazan a Dios, rechazan la iglesia, pelean con Dios y se van. El tercer terreno es el de las zarzas. Es decir, es una palabra ahogada por las preocupaciones y los afanes de la vida. ¿Cuál es el cuarto terreno? Y ojalá que todos estemos ahí. Son las personas que escuchan la palabra, la aceptan y dan buena cosecha. La palabra es una semilla. La palabra hay que recibirla con amor. La palabra da fruto en su vida y en mi vida. La palabra es Dios mismo que se vino a habitar entre nosotros y que quiere que lo recibamos en el terreno de nuestro corazón, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.